Las noticias de las dos. Dirige Felipe Serrano. Presenta Patricia Fernández.
Buenas tardes. Buenas tardes. La Fiscalía y la Abogacía del Estado han presentado hoy sus escritos de calificación para el juicio del Procés. El Ministerio Público acusa de rebelión a los líderes y reclama hasta 25 años de cárcel para el ex vicepresidente Oriol Junqueras y 17 para los Jordi. Sin embargo, la Abogacía rebaja la acusación a sedición y pide la mitad de la pena. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. El proceso soberanista de Cataluña fue violento para la Fiscalía, pero no para la Abogacía del Estado. Ahí radica la diferencia que ha llevado a ambas instituciones a presentar escritos de calificación diferentes. El del Ministerio Público habla de rebelión, que dejan en sedición los servicios jurídicos del Gobierno. La consecuencia es que las penas solicitadas para los responsables del desafío separatista son el doble en el caso de la Fiscalía, que pide 25 años de cárcel para quien considera, en ausencia del huido Puigdemont, el máximo responsable, Oriol Junqueras, ex vicepresidente de la Generalitat, que hoy hace un año que está en la cárcel en espera del juicio que comenzará en enero.
La abogacía, como ya se preveía, cambia de criterio e instancias del Gobierno y pide la mitad por delito de sedición. La oposición dice que es un atropello y el Gobierno responde. Palacio de la Moncloa, Noelia Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes. El Gobierno asegura que no hay cambio de criterio por parte de la Abogacía del Estado al descartar la rebelión porque esta, dicen, es la primera vez que se pronuncia formalmente y que en ningún caso supone un gesto por parte del Ejecutivo hacia los independentistas. Dolores Delgado es la ministra de Justicia.
Esto no es una cuestión de gestos, es una cuestión jurídica, técnico-jurídica, de valoración de los hechos y aplicación, en su caso, del Código Penal bajo unos criterios estrictamente profesionales y de abogacía del Estado.
El Gobierno argumenta que la abogacía se pronuncia tras un debate que se da también entre expertos juristas en toda España sobre el encaje del delito de rebelión que conlleva violencia en el juicio contra los responsables del referéndum ilegal del 1 de octubre.
A partir de las 2:30 entraremos en materia con todo lo relacionado con Cataluña, pero antes aquí en Madrid, enseguida se lo vamos a contar, es la crónica de sucesos, la que viene muy cargada. Lo último, el desalojo de un edificio en la Elipa por un socavón de unos 30 metros cuadrados en la acera por la rotura de una tubería. Los bomberos trabajan ya en la zona después de vaciar 10 viviendas y dos locales comerciales, una panadería y una peluquería.
Nos ha dicho otra chica aquí del barrio que había sido por un problema en una tubería. No sé si el socavón ha venido a estallar o lo han tenido que abrir para arreglarlo.
Gracias a los bomberos, a un amable bombero que había por ahí, he podido sacar el gato.
No habiendo agua me tocó cerrar el bar. Y pues estoy a la espera de que esto se solucione.
Pues el cierre nos ha fastidiado, pero bien.
Hay un perímetro de seguridad porque la zona es peligrosa y se ha cortado a los vecinos el gas y el agua para evitar problemas. En cuanto sea posible, los vecinos lógicamente podrán volver a sus casas. Es viernes 2 de noviembre y más noticias titulares con Marta Zúñiga. Se busca un preso fugado en la prisión de Valdemoro.
Huyó en la tarde de ayer, ayudado por otras tres personas, cuando al acudir a urgencias del 12 de octubre, escoltado por la Guardia Civil, uno de sus compinches roció con un extintor a los agentes. Entonces se dieron a la fuga en un BMW.
Asaltan y amordazan a una familia en El Escorial.
La Guardia Civil está investigando los hechos. Un grupo de 5 encapuchados han asaltado esta pasada noche un chalet de Las Suertes en el mencionado municipio. Tras amordazar a los moradores, han robado varios relojes.
Buenos datos para el turismo.
España ha recibido en septiembre casi 9 millones de turistas internacionales. Se trata de un 0,5% más que un año antes. Se rompe así con 2 meses seguidos a la baja, todo gracias al avance de mercados como Francia, Italia, Portugal y Rusia.
Caso Villarejo, María Dolores de Cospedal se defiende.
La exsecretaria general del PP justifica su entrevista con el excomisario y que le pidiera investigar a Javier Arenas, diciendo que en virtud de su cargo era su obligación conocer todo lo que pudiera afectar al partido y conseguir toda la información posible.
En deportes estamos a las puertas de una nueva jornada de Liga. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
De un super sábado en la 11ª jornada del Campeonato Nacional de Liga en Primera División, Leganés a Atlético de Madrid, Real Madrid, Valladolid, Rayo Vallecano, Barcelona. Para el domingo, Huesca, Getafe. Y esta tarde en la Euroliga, Zalgiris, Kaunas, Real Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Iniciamos repaso al tráfico en las carreteras. ¿Cómo se circula a esta hora por estas vías? DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues en esta jornada para muchos festivos tenemos que hablarle de retenciones, especialmente la circunvalación M40 por dos alcances. Los dos en el entorno de Coslada, que están generando 2 kilómetros de congestión en sentido A2. Además, a esta hora comienza a intensificarse el tráfico de entrada y van a encontrar leves retenciones de acceso a la capital por la A6 en la zona del plantío.
Así están las cosas en las carreteras. Vamos a ver cómo están en el interior de la ciudad. Centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Una situación tranquila en términos generales. Incrementa algo más el tráfico en zonas céntricas de la ciudad, sobre todo en el área de la Gran Vía. Por lo tanto, eviten en la medida de lo posible el vehículo privado y utilicen el transporte público. Si van con el coche, la M30 puede ser una buena alternativa.
Queremos conocer también cómo se circula a esta hora en la red de cercanías. Eduardo Zores, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues en este momento es total normalidad en todas las líneas que forman la red de cercanías. Ahora mismo no tenemos incidencias en ninguna de ellas y los trenes cumplen los horarios.
Completamos información de servicio público en la MT. Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Normalidad también en las líneas urbanas de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid. Simplemente destacamos que esta noche, a partir de las 11:30, el evento que se celebra en el Palacio de los Deportes obligará a modificar el itinerario de las líneas 30, C1, C2 y 4.
El tiempo.
Y estamos ya a las puertas del fin de semana y en el ecuador de un puente, así que interesa conocer cuál es la previsión del tiempo para las próximas horas. Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy seguimos con mejoría en el tiempo y especialmente en las temperaturas. Ya comenzaron a subir ayer y hoy el termómetro subirá hasta valores más acordes con el otoño. Llegaremos a los 18 grados de máxima en horas centrales en la capital, los 19 en el sur, en Aranjuez, y los 16 en localidades de la sierra como Buitrago de Lozoya. Esperamos algún chubasco intermitente en la sierra y ambiente variable en el resto, con el cielo con intervalos nubosos y el sol saliendo a ratos. Y por delante un fin de semana de puente en el que seguiremos con ambiente estable.
Pasan 7 minutos de las 2 de la tarde en Onda Madrid. Hasta ahora le vamos a contar las noticias.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Este sábado, desde las 12:30, derbi madrileño en Butarque. Leganés, Atlético de Madrid. Continuamos a las 4:15 con el Real Madrid, Valladolid. Y a las 9:45, Rayo Vallecano, Barcelona. Además, en la Liga ACB, Fuenlabrada, Barça. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Más de 445.000 trenes circularon al año en la red de cercanías Madrid en 2017. Más de 1.250 personas trabajan para garantizar el correcto funcionamiento e información al cliente del servicio del núcleo, en el que viajan al día más de 900.000 viajeros.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Onda Madrid, las noticias de las 2. Patricia Fernández.
El suelo literalmente se ha abierto y ha dejado un socavón de unos 30 metros cuadrados. La rotura de una tubería de agua en Marqués de Corbera, en La Elipa, ha obligado a los bomberos a desalojar un edificio y 2 locales comerciales. Andrés Luque.
No tiene ni luz ni gas. Los bomberos han cortado el suministro para evitar daños mayores.
El riesgo que teníamos en previsión es un riesgo bastante alto y ahora mismo estamos trabajando con los servicios afectados.
Además, el SAMUR ha tenido que atender a una trabajadora de uno de los locales que ha sufrido una crisis de ansiedad. Así lo han vivido los vecinos de la zona.
Nos ha dicho otra chica de aquí del barrio que había sido por un problema en una tubería. No sé si el socavón ha venido a estallar o lo han tenido que abrir para arreglarlo.
Gracias a los bomberos, a un amable bombero que había por ahí, he podido sacar el gato.
No habiendo agua me tocó cerrar el bar y pues estoy a la espera de que esto se solucione.
Pues el cierre nos ha fastidiado, pero bien.
Y en cuanto al tráfico, una calle cortada, aunque la avenida principal ha permanecido abierta durante toda la mañana.
La crónica de Madrid, como les avanzábamos en portada, viene cargada de sucesos en Getafe. Allí esta noche, por ejemplo, los delincuentes se han dedicado a pinchar ruedas. Casi 40 coches han amanecido con los neumáticos en el suelo. Más de 100 ruedas afectadas en 6 calles del sector 3 de Getafe. La policía a esta hora busca a los responsables. Hoy también se recuperan del susto. Nos situamos ya en el Escorial, donde un grupo de encapuchados soldados asaltaban a última hora de ayer un chalet y amordazaban a la familia, un matrimonio mayor, a su hijo y a un amigo, mientras los ladrones desvalijaban la casa. Al principio se barajó la posibilidad de que el cabeza de familia hubiera sido secuestrado, pero afortunadamente no ha sido así. Tiene más detalles nuestra corresponsal en la zona, Pilar Rivera, cuéntanos.
Sí, hasta que la Guardia Civil no realice la inspección ocular del chalet y tome declaración a las víctimas, no conoceremos los detalles objetivos de lo sucedido, aunque fuentes de la Benemérita sí nos han confirmado que los hechos se produjeron alrededor de las 8:30 de ayer, cuando varios encapuchados, 4 o 5, accedieron al chalet por una ventana, maniataron y amordazaron a un matrimonio de 69 años, a su hijo y a un amigo de este. Después les robaron dinero y joyas. La madre fue quien avisó al 112. Javier Ayuso, portavoz.
Una unidad de Suma 112 se desplaza hasta el domicilio, donde se atiende a una mujer que presentaba una fuerte crisis de ansiedad. Posteriormente también se atiende a un varón de 69 años que presenta contusiones, estaba algo aturdido y se le traslada, en principio con pronóstico leve, al hospital del Escorial.
Se trata de una zona residencial de chalés individuales, Los Arroyos y Las Torreras, alejada del centro urbano del Escorial unos 15 kilómetros. Y muy tranquila, por eso los vecinos se han mostrado sorprendidos y extrañados.
No me he enterado, no. Muy tranquila, normalmente no suele haber atracos ni nada.
Lo sabía porque yo vengo a pasar aquí nada más que el fin de semana.
No sabíamos nada, ¿no?
Yo lo he escuchado esta mañana, sí, pero no me vengo de trabajar y no sé bien, pero me lo había dicho una amiga que habían entrado por aquí. Aquí normalmente nunca ha pasado nada, ¿verdad, Silvia? No ha solido pasar nada.
La investigación sigue abierta. La Guardia Civil trata de localizar a los atracadores.
También se busca un peligroso preso que se ha fugado del hospital 12 de octubre, donde había sido trasladado desde la cárcel de Valdemoro para una inspección médica. A las puertas del centro médico le esperaban 3 secuaces, quienes rociaron a los agentes con extintores para impedir su reacción y se dieron rápidamente a la fuga con un BMW robado. Luis Mínguez.
El preso fugado, Roberto Izquierdo Riego, 27 años, es un delincuente con múltiples antecedentes por robos, narcotráfico e incluso un homicidio en Cádiz en 2014, por el que actualmente cumplía condena. En la prisión de Valdemoro también se ha hecho notar por incidentes diversos como la agresión a un funcionario este mismo año. Ayer por la tarde, un furgón de conducciones de la Guardia Civil le trasladaba al hospital 12 de octubre para una revisión médica. Al llegar a las puertas y descender el recluso custodiado por 2 agentes, estos fueron rociados con unos extintores que les privaron momentáneamente de la visión. En una acción lógicamente concertada, Roberto Izquierdo huyó entonces con los grilletes puestos hacia el BMW que habían utilizado los atacantes, 3 en total, y todos emprendieron una rápida huida. El vehículo, que figuraba como robado, aún no ha sido localizado y tampoco han podido ser identificados los compinches del preso ahora en fuga, cuya carrera delictiva le ha llevado al menos por Madrid, Cádiz, Toledo o Cáceres.
La actividad de los llamados aluniceros, los delincuentes que empotran coches robados en comercios para acceder y sustraer las mercancías del interior, deja también una amplia estela los días pasados. Policía Nacional ha informado hoy de diversas actuaciones al respecto. En una de ellas, en el distrito de Hortaleza, el vehículo de los aluniceros embistió al radiopatrulla que los había sorprendido. Aún más peligrosa ha resultado la persecución a otros 3 de estos delincuentes que comenzó en la avenida de Andalucía y llegó hasta la M40, donde finalmente se estrellaron. 2 de ellos pudieron ser detenidos, portavoz de la Policía Nacional.
Cuando detectaron la presencia policial, aceleraron la marcha, saltándose semáforos en rojo y realizando giros prohibidos, todo ello con las luces del vehículo apagadas para evitar ser alcanzados. Finalmente, el turismo colisionó contra la mediana de la M40 y los 3 ocupantes emprendieron la huida, siendo alcanzados 2 de ellos instantes después por los agentes de Policía Nacional.
La Guardia Civil también está investigando la muerte accidental de un joven encontrado en el portal de su casa en Las Rozas, en el barrio del Montecillo. Según las primeras pesquisas, podría tratarse de una caída de forma accidental al haberse dejado en casa las llaves e intentar acceder al ático por la ventana.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Madrid recibe 5,2 millones de turistas hasta el mes de septiembre. Esto es un 4,4% más que el mismo periodo del año anterior, según datos de Frontur del Instituto Nacional de Estadística. A nivel nacional, España superó los 66,2 millones en los 9 primeros meses del año, sin variación en este caso con respecto al mismo periodo de 2017. En cuanto al gasto, ese dato sí que mejora porque los que nos visitan se dejan más dinero. Eva Prat.
Solo en septiembre la Comunidad de Madrid recibió 670.000 turistas extranjeros, lo que supone un 9% más que en el mismo mes del año pasado. De enero a septiembre, los turistas foráneos se han gastado en la región 6.890 millones de euros, un 2% más que los primeros 9 meses de 2017, con un gasto medio por turista de 1.300 euros y una duración media de los viajes inferior al año pasado, con 5 días y medio de estancia. Los turistas americanos, sin contar Estados Unidos, fueron el grupo más numeroso, representando el 22% del total. España en su conjunto recibió en septiembre 8,9 millones de turistas internacionales, el 0,5% más que un año antes, con lo que este indicador rompió con 2 meses seguidos a la baja gracias al avance de mercados como Francia, Italia, Portugal o Rusia y pese a la caída de los dos principales emisores, Reino Unido y Alemania. Lo que sí ha aumentado es el gasto que hacen los turistas, 71.773 millones de euros, un 2,5% más que los 9 primeros meses del año pasado.
Bueno, pues muchos de esos turistas, extranjeros o no extranjeros, aprovechan el Puente de Todos los Santos para visitar Madrid y de paso comprar lotería de Navidad. La administración de Doña Manolita es la que más décimos vende y solo hay que pasar por allí para ver las largas colas que hay ya, Andrés Luque.
Ya quedan menos de 2 meses para el sorteo de la lotería y aquí en el local de Doña Manolita ya comienza a notarse. Cientos de personas vienen de todas partes de España solo para hacerse con uno de estos décimos.
Yo vengo de Alicante.
De La Rioja.
De Vigo.
De Huelva.
De Coslada.
¿Por qué han venido aquí a Doña Manolita a comprar la lotería?
Porque tiene fama en toda España, dice que toca, ya que vine 3 días a Madrid, pues aproveché para comprarla aquí.
Por tradición, porque nos gusta comprarla en Doña Manolita. Nunca nos toca nada, pero la compramos todos los años.
Porque hemos venido de un pasonos de guita y nos llegamos a por las loterías.
Por la fama que tiene, nada más.
¿Y si toca, qué haréis con el premio?
Vivir más tranquilos.
Repartir para mi familia y gente necesitada.
Tapabujerito.
Viajar.
¿A dónde?
No sé, por todo el mundo.
Ya lo ven, muchos sueños que se encarga de repartir Concha Corona, gerente de esta administración.
Cuando la gente viene aquí, no está comprando lotería, es la ilusión de... Y es cierto que muchas veces se cumple esas ilusiones, al menos. Y cuando ves eso, pues es algo indescriptible. A mí nunca me ha tocado la lotería, pero creo que me ha tocado muchas veces solo de ver a la gente. La felicidad de la gente, el mirar a la cara a esa gente y ver su alegría y esos ojos, eso no se te olvida nunca.
Dicho esto, ya solo queda esperar y que la suerte nos acompañe.
Pues con la mirada puesta en la Navidad vamos a seguir porque son muchas las empresas que tienen previsto contratar refuerzos para esos días. Se abre una oportunidad para el empleo y en Madrid, Pablo López, se pueden batir récords.
Madrid puede batir el récord de contrataciones en la próxima campaña navideña. 53.000 contratos según la empresa de trabajo temporal Randstad en campos como el comercio, la hostelería, la logística o el transporte. La cifra, de cumplirse, incrementaría en un 9,7% los contratos firmados en la Navidad de 2017. En relación al carácter temporal de las contrataciones, Luis Pérez, director de Relaciones Institucionales de Randstad, defiende la continuidad de los contratados.
Es verdad que la campaña de Navidad tiene una gran oportunidad de prolongarse para la campaña de rebajas. No olvidemos que 3 de cada 4 contratos fijos vienen de un contrato temporal, con lo cual las oportunidades son muchas en ese sentido.
La logística es uno de los sectores que más empleos demandará. La previsión de Segur es gestionar 13 millones de paquetes esta Navidad. Acometerá para ello 2.500 contrataciones en toda España, de las que 500 van a ser en la Comunidad de Madrid. Itxaso Larrañaga, directora de personal.
Madrid es una de nuestras plazas más importantes y es donde además tenemos uno de nuestros almacenes principales de transporte. Por lo tanto, el número de incorporaciones en Madrid es muy superior a otras comunidades.
No olvidemos que muchas empresas realizan prácticamente un 65% de las ventas de todo el año durante la etapa navideña, una cifra que explica la necesidad de contratar personal extra en múltiples áreas.
El Ayuntamiento de Alcobendas ha impulsado una campaña de currículums ciegos por la que la Bolsa de Empleo enviará a las empresas que soliciten trabajadores unos currículum con su trayectoria profesional, estudios y capacidades, pero sin formación sobre edad y sexo y sin fotografía. Así se busca la inclusión laboral de todos los colectivos. Patricia Cristóbal.
A través de esta iniciativa, el consistorio enviará a las empresas que contacten con la Bolsa de Empleo unos currículums en los que figurará la trayectoria profesional de los candidatos junto a sus estudios y capacidades pero sin información sobre su edad y su sexo y sin fotografía. Se trata de un proyecto que busca fomentar el empleo entre las mujeres y especialmente entre los mayores de 45 años, puesto que ese colectivo representa más de la mitad de los parados de Alcobendas. El consistorio pedirá a las compañías que estén buscando candidatos que acepten estos currículums ciegos para que todos los interesados tengan las mismas oportunidades de llegar a las entrevistas de trabajo sin ser discriminados previamente por cuestiones personales. Con ello defienden que hay mucho talento que no entiende ni de sexos ni de edades. Nieves Cuesta es la directora de empleo de Alcobendas.
Quitar esos prejuicios a veces inconscientes que todos tenemos y que nos hacen vetar a las personas por su edad o por su género. Creemos que si a las personas se les da una oportunidad viendo solamente los datos objetivos, como es la experiencia profesional, la formación, las habilidades que tienen, sin ver la edad, pueden llegar a una entrevista, van a tener más oportunidades de ser contratados.
Desde el ayuntamiento han asegurado que algunas empresas ya se han sumado a esta campaña, que ha sido muy bien recibida en sus primeros días en marcha.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
2 de noviembre, Día de los Santos Difuntos, y siguen siendo muchos los madrileños que acuden a los cementerios a visitar a sus seres queridos. Hasta el Campo Santo de Pozuelo de Alarcón nos vamos a ir. María Martínez de Mora, cuéntanos cómo ha sido la mañana allí.
La jornada ha sido bastante más tranquila que la de ayer, aunque el flujo de visitas ha sido constante a lo largo de toda la mañana.
Tenemos aquí a nuestros suegros metido y a una sobrina. Y sí, venimos todos los años.
Puedes pensar o hablar con la persona más tranquilamente, que al final te distraes con toda la gente que viene, con las flores, con cuando hay más ruido.
Sí, un poquito más, que el momento sea de más recogimiento, sí.
Y para eso la mejor opción era hoy. ¿Se notaba en el aparcamiento, en los accesos y en la entrada al cementerio?
A veces vengo cuando no tengo otro día, pero me resulta más. Tanta gente me agobia un poco. Entonces prefiero venir hoy.
He querido venir hoy a venir ayer, porque pensaba que ayer habría mucha más gente. Y creo que he acertado.
Por no venir ayer, que es el día de más jaleo.
Como es puente, hay menos gente.
Un momento tranquilo que muchos comparten con flores.
El crisantemo, la margarita, los centros.
Colores de mi hermano eran los de la bandera de España, así que sí que son rojo y amarillo.
No, un centrito de estos que vienen con todo un poquito mezclado y nada más.
¿Compradas o traídas desde casa?
Siempre que venimos traemos algo, lo que sea, o del jardín de casa. Ahora mismo tienen ahí unos cactus que eran nuestros porque vendimos su casa y entonces hemos puesto los cactus ahí.
La tradición manda.
Venir toda la familia juntos.
He venido con la familia.
Muchos han escogido esta mañana para visitar a sus familiares y amigos. Será una jornada más tranquila. Otros lo harán esta tarde o a lo largo del fin de semana.
El Gobierno vuelve a analizar hoy el estado del procedimiento abierto por el Gobierno para la exhumación de los restos mortales de Franco. En la reunión de este viernes, en el Consejo de Ministros, se han desestimado los dos recursos interpuestos por la familia, aunque aún quedan flecos pendientes que hay que resolver. Palacio de la Moncloa, Noelia Antoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el Consejo de Ministros daba hoy un paso más para cumplir con el decreto de exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Ha rechazado la recusación interpuesta por la familia contra la instructora nombrada para esta causa y también ha rechazado el recurso de los abades benedictinos de la Basílica del Valle contra el acuerdo del Consejo de Ministros que inició el expediente. Entiende la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que estos pasos van por el buen camino para cumplir el decreto y se felicita de nuevo porque la postura del Vaticano fuese de apoyo a la exhumación.
Es muy importante lo que yo recibí el otro día como respuesta del cardenal. Fue muy importante porque fue claro y conciso. La Iglesia va a permitir esa exhumación.
Sí, hay cambios, sin embargo, en el discurso de Calvo respecto a lo que le dijo el cardenal Pietro Parolin sobre si era o no conveniente trasladar los restos de Franco a la cripta de la Catedral de la Almudena. Ahora reconoce Calvo que atendió su demanda para que no se produjesen actos de enaltecimiento en la cripta, pero no que la respaldase. También rectifica Calvo sobre la aplicación de la ley para impedir ese traslado. No es la actual Ley de Memoria Histórica la que prohibiría actos de enaltecimiento del franquismo o de la figura del dictador, sino la reforma que se está tramitando aún en el Congreso de los Diputados. En cualquier caso, la decisión del Gobierno es firme para impedir que la tumba de Franco esté en pleno centro de Madrid.
Por cierto, que Enrique Tenreiro, el escultor que dibujó sobre la tumba de Franco en el Valle de los Caídos ayer, denuncia estar recibiendo amenazas de muerte y además dice haber sido objeto de una pintada en un escaparate de la Galería de Arte Coruñesa, donde expone varias obras junto a la de otros familiares. Más asuntos de este viernes. La Comunidad de Madrid readmite en el centro de acogida para menores de Hortaleza a una inmigrante que había sido expulsada ante la duda que despertaba su edad. Llevaba 4 meses registrada en España como menor, pero la fiscalía determinó que era mayor de edad. Una vez hechas todas las compromaciones, la chica ha vuelto al centro. Begoña Alarcón.
La chica fue expulsada del centro de Hortaleza el pasado martes, pasó 2 noches fuera. Ella misma ha contado a nuestros compañeros de Telemadrid cómo sobrevivió.
O sea, cuando estuviste en la calle, ¿dónde dormiste?
Dormí a piso de 2 chicos.
La Fundación Raíces, que se dedica a la atención a niños y jóvenes en situación de desigualdad o en riesgo de exclusión social, pidió al juzgado de guardia de Plaza de Castilla una medida cautelar de protección urgente tras comprobar que la niña estaba registrada como menor de edad. Almudena Escorial es abogada de la Fundación.
Lo que ha pasado es que han dejado en total indefensión a una niña de 16 años con documentación que prueba que tiene 16. Bueno, pues estaba sola en la calle llorando y una persona que la encontró, ayudó a encontrar cobijo.
La partida de nacimiento de Samira figura que tiene 16 años, pero su aspecto es aún más infantil.
Parece que tiene menos de 16 años. Llama mucho la atención por el tamaño, los rasgos, la manera de hablar y de cómo se comporta eso.
La Comunidad de Madrid argumenta que la chica tuvo que salir del centro de Hortaleza por indicación de la Fiscalía tras determinar que era mayor de edad y que a partir de ese momento los servicios sociales de los ayuntamientos deben dar respuesta a las necesidades básicas de estas personas. De hecho, el SAMUR, según la comunidad, ofreció ayuda a la inmigrante, pero la rechazó.
Los mayores de Usera pasan un calvario para ir al ambulatorio o al centro de mayores. Muchos de ellos tienen que caminar más de media hora para recoger su medicación, así que piden al ayuntamiento un autobús y ellos mismos han diseñado una propuesta de recorrido.
Aseguran que la red de transporte público en Usera es insuficiente e ineficaz para los 9.000 mayores que viven en el distrito. Media hora caminando y cuesta arriba para llegar al centro de salud de Orcasur es una distancia insalvable para las personas mayores con movilidad reducida.
Al centro de salud de Orcasur se tarda media hora caminando con garrota. No hay ningún medio de transporte.
No pueden, se tienen que parar 40 veces.
Junto al problema plantean la solución, una línea de autobús con un recorrido diseñado por ellos mismos.
Tocando todos los centros de mayores y todos los centros médicos para mayores.
Esta línea es una necesidad, dicen.
Por ley tiene que haber un autobús y tienen que poner el autobús.
La Junta Municipal de Usera ya les ha dado el visto bueno, ahora esperan la respuesta del Consorcio Regional de Transportes.
Hoy se pone en marcha en Getafe la nueva unidad de protección de víctimas de violencia de género y sus hijos, que está formada por 41 agentes, 27 más de los que había destinados hasta ahora. La crónica es de Cristina Espina.
Se trata de un equipo hiperespecializado que trabajará en varias fases que a su vez estarán en coordinación con la Policía Nacional procurando la atención y la protección de las víctimas y de sus familias con el fin último de que tengan un acceso a una vida normalizada. Con este incremento de agentes, lo que se busca es dar cobertura a las 24 horas durante los 365 días del año. Sara Hernández, alcaldesa de Getafe.
Que la especialidad es lo que demanda la sociedad en materia de terrorismo machista. En ese sentido, en turno de mañana, una responsable, una mujer, al frente de esta unidad, una oficial, que coordinará 4 policías locales. 4 policías locales de lunes a domingo. 4 policías locales que 2 de ellos son mujeres y 2 de ellos son hombres. 2 de ellas mujeres después de un proceso que se ha llevado a cabo desde la jefatura y desde la concejalía de promoción positiva de las mujeres.
Su función será la de realizar las entrevistas y una primera valoración de riesgo. Después se sumarán las 6 unidades de protección de turno de mañana, otras 6 de tarde y 4 de noche que actuarán a distintos niveles en base a las conclusiones del primer informe. Si se considera de alto riesgo, se hará un seguimiento intenso cada semana. Si se cree que es extremo, la protección se realizará entre las 24 y las 72 horas con un agente uniformado o no, dependiendo de las características del agresor a quien se intentará identificar.
La Huerta del Obispo de Alcalá de Henares acoge este fin de semana las representaciones de la edición número 34 del Don Juan en Alcalá, que recuerde fue declarada fiesta de interés turístico regional en el año 2002 y este año, en el 18, declarada fiesta de interés turístico nacional. Como novedad, contará con Fran Perea como protagonista. Esther Bernabé.
Así es, y bajo la dirección de Yayo Cáceres, la compañía Ron Lala presenta una actuación protagonizada por Fran Perea y por Luz Valdenebro, que recibirá la carta escrita por el eterno conquistador.
Que cuanto más la miro, menos me atrevo a leer.
Doña Inés, del alma mía,
Virgen Santa, qué principio. Vendrá en verso, será un ripio que traerá la poesía. Vamos, seguid adelante. Luz de donde el sol la toma.
Luz de donde el sol la toma.
El protagonista hablaba así de cómo afronta su personaje.
Sobre el viaje que hace Don Juan, todo el mundo tiene una imagen preconcebida y entonces, bueno, enfrentarte a este tipo de personajes pues siempre tiendes a preocuparte de la percepción que va a tener la gente fuera, ¿no?
El Don Juan de Alcalá este año ha sido reconocido como fiesta de interés turístico nacional.
Las noticias de las dos. Dirige Felipe Serrano. Presenta Patricia Fernández.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado han presentado este viernes sus escritos de calificación para el juicio del proceso. El Ministerio Público acusa de rebelión a los líderes y reclama hasta 25 años de cárcel para el exvicepresidente Oriol Junqueras y 17 para los Jordi. Sin embargo, la Abogacía rebaja la acusación a sedición y pide la mitad de la pena. La Abogacía, como ya se preveía, cambia de criterio a instancias del Gobierno y pide esa mitad por delito de sedición. La oposición dice que es un atropello. El Gobierno no responde, lo ha hecho la ministra de Justicia. Vamos a escuchar a Pablo Casado, presidente del PP, y a Dolores Delgado, titular de Justicia.
Lo que no puede ser es que Pedro Sánchez pisotee el Código Penal, pisotee la separación de poderes y pisotee la dignidad de la democracia española. Y no lo vamos a tolerar, y por eso lo decimos, como dicen ellos siempre, con la moderación y con la tranquilidad que ellos no tienen.
Por lo tanto, no se trata de gestos, se ha realizado desde la profesionalidad de la Abogacía General del Estado, basándose en criterios y parámetros estrictamente técnico-jurídicos.
El presidente de la Generalitat ha convocado una declaración institucional en el Parlament. Nada más conocerse la decisión de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, Quim Torra ha expresado su inmensa indignación y dice que ve a Sánchez cómplice de represión.
Que la Abogacía de l'Estat acusi de sedició.
Que la Abogacía del Estado acuse de sedición en lugar de rebelión no es un gesto, es un menosprecio absoluto.
Absolut. ¿Algú creu que demanant...
¿Alguien cree que pidiendo 200 años de prisión para los líderes independentistas desaparecerán los más de 2 millones de personas que quieren una república?
La República Catalana.
Estaremos en directo en Barcelona, pero antes aquí en Madrid les estamos contando el desalojo de un edificio en La Elipa por un socavón de unos 30 metros cuadrados en la acera por la rotura de una tubería. Los bomberos trabajan en la zona después de haber desalojado 10 viviendas y 2 locales comerciales, una panadería y una peluquería.
Nos ha dicho otra chica de aquí del barrio que había sido por un problema en una tubería. No sé si el socavón ha venido a estallar o lo han tenido que abrir para arreglarlo.
Gracias a los bomberos, a un amable bombero que había por ahí, he podido sacar el gato.
Habiendo agua me tocó cerrar el bar y pues estoy a la espera de que esto se solucione.
Hay un perímetro de seguridad en la zona porque hay peligro. Se han cortado los servicios de gas y de agua para evitar riesgos. En cuanto sea posible, los vecinos podrán volver a sus viviendas. Son algunas de las noticias más destacadas de este viernes 2 de noviembre. Hay más que resumimos con la ayuda de Marta Zúñiga en titulares. En el caso Villarejo, María Dolores de Cospedal se defiende.
La exsecretaria general del Partido Popular justifica su entrevista con el excomisario y que le pidiera investigar a Javier Arenas, diciendo que en virtud de su cargo era su obligación conocer todo lo que pudiera afectar al partido y conseguir toda la información posible.
Hay buenos datos para el turismo.
Sí, porque España ha recibido en septiembre casi 9 millones de turistas internacionales. Se trata de un 0,5% más que hace un año. Se rompe así con 2 meses seguidos a la baja y todo gracias al avance de mercados como Francia, Italia, Portugal y Rusia.
La reina Doña Sofía cumple 80 años.
Y con motivo de la efeméride recibirá un homenaje esta tarde de la Escuela Superior de Música que lleva su nombre. Acogerá un concierto en su honor. Al acto asistirá el rey Juan Carlos.
Se busca a un preso fugado de la prisión de Valdemoro.
Huyó en la tarde de ayer ayudado por otras 3 personas cuando al acudir a urgencias del 12 de octubre escoltado por la Guardia Civil, uno de sus compinches roció con un extintor a los agentes. Entonces se dieron a la fuga con un BMW.
Don Juan en Alcalá.
La huerta del obispo de la ciudad complutense acoge hoy y mañana sábado las representaciones de una nueva edición de Don Juan en Alcalá. Contará con Fran Perea en el papel de Don Juan y con Luz Valdenebro en el de Doña Inés.
Onda Madrid, área de servicio público.
Y queremos repasar la situación de las carreteras a esta hora. Es viernes, así que vamos a ver cómo se circula por esas vías. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora seguimos muy pendientes de dos alcances en la M40. Los dos en la zona de Coslada, que están generando retenciones en sentido A2. Además, el efecto Mirón, la curiosidad, origina densidad circulatoria en esta misma vía, pero en sentido A3. Más retenciones en la M40 en Vicálvaro, sentido A2, y Barrio de la Fortuna en sentido A5. También dificultad ya para acceder a Madrid capital por la A1 hasta Nudo Manoteras y Alcobendas, la A2 en el cruce con la M30 y en la A6 en la zona del plantío.
Aunque estamos de puente, siempre a esta hora los viernes suele haber problemas. Vamos a ver cómo están las cosas en el interior de la ciudad. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento y hasta ahora la situación bastante tranquila. Se mantiene el panorama relajado en el interior de la ciudad, con algo más de movimiento ya en zonas céntricas. Por lo tanto, insistimos en la conveniencia de utilizar el transporte público. La M30, aunque con una circulación intensa en algunos puntos, hasta ahora sin retenciones y por lo tanto se convierte en la mejor alternativa para el tráfico privado.
El tiempo.
Pronóstico del tiempo para las próximas horas. Tania Garralda, ¿qué tal? Cuéntanos.
Buenas tardes. Los que estén disfrutando del puente de Todos los Santos están de enhorabuena porque estamos teniendo una mejoría del tiempo y un ascenso de temperaturas. La lluvia se ha marchado al menos en el centro y sur de la región. En la cara noroeste sí esperamos algún chubasco intermitente durante el día de hoy, pero tranquilidad en el resto con ambiente variable. Posibilidad de nubes, pero sin esperar precipitaciones. El mercurio continúa subiendo y alcanzaremos unos valores suaves de 16 grados en el norte de la comunidad, 18 en la capital y casi 20 en el sur. Parece que el invierno ha dado paso de nuevo al otoño con unas temperaturas que se mantendrán durante el fin de semana.
2:36 PM, seguimos contando noticias aquí en Onda Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid. Las noticias de las 2.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado, se lo estamos contando desde las 2 de la tarde, han presentado sus escritos de calificación para el juicio por el desafío independentista en Cataluña. El Ministerio Público acusa de rebelión a los líderes de ese proceso y reclama hasta 25 años de cárcel para el expresidente Oriol Junqueras. Sin embargo, los servicios jurídicos del Gobierno, la Abogacía del Estado, rebaja la acusación a sedición y piden la mitad de la pena a Lupe Ortiz.
Los acusados, según la Fiscalía, desarrollaron una estrategia planificada para conseguir la independencia de Cataluña, combinando tres pilares, el parlamentario, el ejecutivo y el social. Para llegar al objetivo final, el plan contemplaba el uso de todos los medios precisos, incluida la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretendido. Violencia desplegada en las movilizaciones ciudadanas y con el uso de la fuerza intimidatoria de los Mossos de Escuadra, un cuerpo policial armado con 17.000 agentes. Para el Ministerio Público hay un claro delito de rebelión y sitúa como cabecilla al ex vicepresidente Oriol Junqueras, para quien solicita la pena máxima, 25 años de cárcel, 17 para la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los Jordis, y 16 para los exconsejeros. Ha presentado también su escrito de calificación en la Audiencia Nacional, que juzgará a la cúpula de los Mossos. El delito el mismo, rebelión, el que fuera mayor, José Lluís Trapero, y sus ex jefes políticos, César Puig y Pere Soler, se enfrentan a 11 años de cárcel. La calificación que ha hecho la Fiscalía de lo ocurrido en Cataluña no es la misma que la de la Abogacía del Estado, que aprecia sedición más leve que la rebelión, porque no cree que el pulso soberanista se ejerciera con violencia. De ahí que sus solicitudes de condena bajen a la mitad.
La diferencia de criterio la veremos reflejada en el juicio que está previsto que arranque en el mes de enero. Una diferencia que no se había dado hasta ahora, Lupe, porque la abogacía del Estado siempre ha ido de la mano de la Fiscalía, ¿verdad?
Sí, aunque la abogacía se personó en la causa del Supremo por un delito de malversación de caudales públicos, durante la instrucción desarrollada por el juez Pablo Llarena, ha interrogado siempre sobre aspectos relacionados con una posible rebelión. De hecho, cuando se cerró la investigación y se procesó a los líderes independentistas, los servicios jurídicos del Estado apoyaron que se hiciera por ese delito, entre otros. También se situó junto a la Fiscalía cuando ésta solicitó la prisión preventiva, dada la gravedad que no existiría si solo se hablara de malversación. El cambio de criterio se plasmará durante la vista oral. La Fiscalía tratará de probar que hubo violencia en Cataluña, pero no será respaldada por la abogacía. Son escritos, en cualquier caso, provisionales, que pueden modificarse una vez concluido el juicio.
En Moncloa, tras la reunión del Consejo de Ministros, han comparecido hoy la vicepresidenta Carmen Calvo. También lo ha hecho la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que ha tenido que dar unas cuantas explicaciones. Nos marchamos de nuevo hasta el Palacio de la Moncloa. Noelia Antoria, cuéntanos.
La ministra de Justicia niega un cambio de postura por parte de la abogacía del Estado y justifica que ahora no se contemple el delito de rebelión a un proceso de reflexión y debate jurídico abierto en toda España sobre la conveniencia de esta acusación que implica violencia. A renglón seguido, asegura que el criterio ha sido estrictamente jurídico y rechaza que las conclusiones provisionales supongan un gesto político para los independentistas. Dolores Delgado.
Es decir, si hay una materia en la que ha habido más estudiosos, más opinadores y más analistas desde el ámbito jurídico, ha sido desde luego la sedición, la rebelión, la desobediencia grave. Por lo tanto, no se trata de gestos. Se ha realizado desde la profesionalidad de la Abogacía General del Estado, basándose en criterios y parámetros estrictamente técnico-jurídicos.
La vicepresidenta Carmen Calvo insistía en la ausencia de un cambio de criterio, forzando incluso la negativa con el presidente del Gobierno. Asegura que Pedro Sánchez, como presidente, nunca ha respaldado la rebelión en Cataluña, y así contestaba cuando se le ha recordado que sí lo hizo en una entrevista en mayo en Antena 3, cuando era líder del PSOE.
Usted me ha preguntado por el presidente del Gobierno, pasado mayo. Nosotros somos Gobierno ahora, respondemos de la posición del Gobierno. Entienda que es que la posición del Gobierno es la que es, institucional y constitucionalmente hablando, en un asunto de la complejidad de un proceso como el que hay abierto. Entiéndalo. Mire, pues justamente en ese debate en el que el anterior Gobierno no veía ningún delito, ¿lo recuerdan ustedes? El anterior Gobierno no vio ningún delito. Hubo que recordarle al ministro Montoro que quizá habría malversación.
El Gobierno pide también a los partidos políticos que no den por sentadas las acusaciones de rebelión porque podrían estar presionando a la justicia. Y ante la presentación por parte de Ciudadanos de una proposición para impedir los indultos en casos de rebelión y sedición, le recuerdan a este partido que la posibilidad de indulto está contemplada en la Constitución.
También en Cataluña ha habido reacciones. Se ha celebrado un Consejo de Gobierno extraordinario tras conocerse las peticiones de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado. Y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha hecho una declaración institucional en el Parlamento. Desde Barcelona, para Onda Madrid, informa Josep Moragas.
La respuesta del Govern a la acusación de 177 años de prisión de la Fiscalía no se ha hecho esperar. En un acto conjunto al Parlamento, ha hecho un comunicado oficial, ha hablado al presidente Quim Torra.
Que la advocacia de l'Estat acusi de sedició.
Que la abogacía del Estado acuse de sedición en lugar de rebelión no es un gesto, es un menosprecio absoluto.
Absolut. ¿Algú creu que demanant...
¿Alguien cree que pidiendo 200 años de prisión para los líderes independentistas desaparecerán los más de 2 millones de personas que quieren una república?
La república catalana.
Y desde la prisión, Jordi Cuixart, líder de Òmnium Cultural, acusado a 17 años de prisión, ha dicho que no renunciará a nada. Lo ha hecho a través de Twitter. La oposición en Cataluña ya se ha pronunciado. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido la libertad de los presos. Ciudadanos pide más mano dura con los independentistas y Eva Granados, del Partido Socialista Catalán, niega que el gobierno haya hecho un gesto con los políticos presos.
Dejen de ver fantasmas en ninguno de los frentes. Estamos ante un juicio y tenemos una situación política complicada. Sí.
Y Jessica Albic, de Podemos, ha hablado directamente de presos políticos.
Nosotras consideramos que lo único aceptable para este caso es la libertad de los presos y de las presas políticas.
Hoy a las 7 y a las 8 de la tarde están convocadas 3 movilizaciones en las 3 prisiones catalanas donde están encarcelados los líderes independentistas en prisión preventiva.
Bueno, pues a las reacciones del Gobierno y a las de la Generalitat queremos sumar ahora la del resto de partidos políticos. Todos han valorado los escritos de acusación, tanto de la Fiscalía como de la Abogacía del Estado, y que afectan a los 18 procesados. El resumen lo ha preparado Flor Carazo.
Pablo Casado ha acusado al Gobierno de entorpecer la labor de la Abogacía del Estado y de ser cómplice de los delitos de los independentistas. El presidente del PP ha advertido de que no tolerará que se ponga en jaque la estabilidad del país.
Lo que no puede ser es que Pedro Sánchez pisotee el Código Penal, pisotee la separación de poderes y pisotee la dignidad de la democracia española. Y no lo vamos a tolerar, y por eso lo decimos, como dicen ellos siempre, con la moderación y con la tranquilidad que ellos no tienen.
La portavoz de Ciudadanos ha pedido al Ejecutivo que no indulte a los independentistas presos. Ante este temor, su partido ha registrado una proposición para que el Gobierno no haga uso de esta prerrogativa. Inés Arrimadas ha denunciado presiones a la Abogacía del Estado.
No se puede permitir que aquellos que dieron un golpe contra la democracia, aquellos que han roto familias y grupos de amigos, aquellos que han empobrecido Cataluña, tengan encima la llamada de gracia del Gobierno de España para intentar que la Abogacía del Estado rebaje la acusación.
Podemos, por su parte, ha criticado la judicialización del conflicto catalán.
Dejamos Cataluña y nos ocupamos del caso Villarejo y de las grabaciones del excomisario con María Dolores de Cospedal. Exsecretaria general del Partido Popular justifica hoy los audios conocidos en los que hay referencias a Javier Arenas, en que cumplía con su obligación, dice Cospedal.
En los nuevos audios publicados hoy por Moncloa.com, Villarejo comenta a Cospedal que el nombre de Javier Arenas aparece en la investigación de la trama Gürtel. El excomisario le cuenta que el dirigente popular está filtrando cosas para defender a Luis Bárcenas, con el que mantiene la Fundación Asociación de Estudios Europeos, en la que también participa el ex-eurodiputado popular Gerardo Galeote. En otra grabación, el marido de la exsecretaria general del PP, Ignacio López del Hierro, encarga a Villarejo investigar a Arenas, un trabajo por el que dice le pagará.
Lo que ya te dije, yo recuerdo, hombre, que es la de un gabinete de influencia, sí.
Cospedal en la COPE ha justificado la investigación Arenas.
Que como secretaria general de un partido político, igual que un consejero delegado de una empresa, cualquier responsable institucional o no institucional, tiene la obligación de conocer todo aquello que puede afectar a su organización. Y creo que conocer y saber y tener conversaciones con alguien que puede dar información no me tiene por qué dejar en un lugar comprometido.
Cospedal ha explicado que el trabajo no se llegó a concretar y que nunca pagó a Villarejo. Ha asegurado que se siente respaldada por Pablo Casado, pero el secretario general del PP, Teodoro García, tampoco hoy le ha dado su apoyo explícito.
Yo me remito a sus explicaciones. Hoy el Partido Popular del presidente Casado tiene una deuda con sus afiliados, con sus militantes. Y digo más, hoy el Partido Popular del presidente Casado, la única deuda que tiene es con los españoles, que esperan que el presidente Casado llegue cuanto antes a la Moncloa para acabar con estas cesiones.
García Egea ha vuelto a distinguir el caso de Cospedal del de la ministra de Justicia porque ha señalado Dolores Delgado si mintió.
Con Andrea San Martín, de forma breve otras noticias, listo para sentencia el crimen de Pioz.
A la espera de que el jurado popular, compuesto por 7 hombres y 2 mujeres, delibere la culpabilidad o no de Patrick Nogueira, acusado por los crímenes de Marcos Campos, su esposa y sus 2 hijos. El tribunal dictará la sentencia en la que la fiscalía pide prisión permanente, a pesar de que la defensa alegue que sufre un daño cerebral.
Misa funeral por el guardia civil asesinado en Don Benito.
Juan Francisco Lozano, de 50 años, arropado por familiares y vecinos, ha sido enterrado esta mañana en la localidad pacense. Perdió la vida tras ser agredido por 3 individuos ya detenidos, 2 de ellos investigados por homicidio y el tercero acusado de encubrimiento. Todos ellos pasarán mañana a disposición judicial.
Muere el actor Álvaro de Luna a los 83 años.
El intérprete madrileño, conocido por su papel de Algarrobo en Curro Jiménez y su larga trayectoria en televisión, ha fallecido esta mañana por complicaciones en el cáncer de hígado que padecía desde hace tiempo.
La reina Doña Sofía cumple 80 años, discreta y muy familiar, siempre ha sido el miembro mejor valorado de la familia real. Hoy en su onomástica asistirá al homenaje que le va a rendir la Escuela Superior de Música que lleva su nombre. Al acto asistirá el rey Juan Carlos.
Hace unos días en Asturias, Doña Sofía confesaba que no sabe estar sin hacer nada. Los motores de su vida siempre han sido la familia y España.
Siempre la familia y, bueno, y poder ser útil al país.
Llegó a nuestro país siendo una gran desconocida, pero ha acabado conquistando el corazón de los españoles.
Yo soy española 100%.
Hija de reyes, esposa de reyes, madre de rey, su vida siempre marcada por las obligaciones con la corona. El rey emérito llegó a definirla como una gran profesional. Años de dedicación que su hijo reconocía también el día de su proclamación.
Que agradezca a mi madre, la reina Sofía, toda una vida de trabajo impecable al servicio de los españoles.
Criado sus hijos, cumplida la misión de ser la compañera fiel del rey Juan Carlos, ayudándole en la vida oficial y perdonándole en la vida privada, la reina Sofía también tiene su imagen humana. La hemos visto llorar en la tragedia del 11M y siempre se ha involucrado en tareas solidarias, pero cedió el testigo a la reina Leticia tras la abdicación de don Juan Carlos.
Ahora eres tú quien continúas con el trabajo que tanto me ha ilusionado.
Muchas gracias, de corazón. Me lo has puesto muy difícil. Gracias.
Aunque a nadie se le olvida la discusión en la Catedral de Palma por una foto con sus nietas, ni el viaje de su marido a Botswana o la entrada de su yerno en la cárcel. Momentos difíciles, pero la reina Sofía sigue esforzándose por mantener a la familia unida. Su 80 cumpleaños, otro motivo más, que doña Sofía celebra en Zarzuela con un almuerzo familiar en el que también está el rey emérito y esta noche concierto en su honor en la Escuela Superior de Música Reina Sofía.
Onda Madrid, deportes.
Con la actualidad deportiva llega ya Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Se viene un sábado espectacular de fútbol y de radio con partidos de mucho calado en versión madrileñista. A la una de la tarde, derbi en Butarque, Leganés Atlético de Madrid. A las 4:15 se estrena Solari en el Bernabéu, Real Madrid-Valladolid. Y a las 8:45 el Barça visita Vallecas sin Messi, aún lesionado. Vamos a por noticias y sonidos del día, por ejemplo en la ciudad Real Madrid. Carlos Rodríguez, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Santi Solari debuta mañana como entrenador del primer equipo en el Estadio Santiago Bernabéu. Recupera a los cuatro futbolistas que se quedaron esta semana descansando y que no viajaron a Melilla. Serán titulares Kroos, Modric, Isco y Gareth Bale. Y como decimos, hoy hemos visto a un Santi Solari bastante más relajado, más tranquilo, más sonriente en lo que es un partido seguramente muy especial para él porque vuelve a redebutar en el Estadio Santiago Bernabéu, esta vez con su faceta, su nueva faceta como entrenador del primer equipo. Un Real Madrid necesita. Tiene que ganar al equipo revelación de la Liga, no le vale otra cosa para empezar a despegar y salir de la crisis.
Santiago Solari, entrenador del Madrid, debuta en el Bernabéu.
Uno siente cosas especiales adentro cuando va al Bernabéu como hincha. O por lo menos a mí me sucede. Yo entro a ver los partidos y me emociono. Me emociono cuando entro, cuando voy a la tribuna, cuando voy a mi palco, a mi asiento, a mi abono. Como jugador, por supuesto, es indescriptible. Y bueno, como entrenador lo sentiré mañana, pero no creo que esté muy alejada de las emociones que me produce cuando entro como hincha.
Van a pelear por la Liga Real Madrid y Atlético de Madrid. Dos entrenadores argentinos. Simeone da la bienvenida a su paisano.
Santiago, tuvimos una relación muy buena en San Lorenzo en el final de su carrera. Tengo un gran recuerdo por él y un gran afecto. Y nada, obviamente como persona dedicarle lo mejor.
¿Qué contamos del Atlético de Madrid en la previa del derbi en Butarque? José María Bonilla.
Godín, Costa y Coque no se han ejercitado con el grupo, así que serán baja mañana ante el Club Deportivo Leganés en el partido de Butarque. Jiménez ha sido dado de alta y podrá contar para el técnico argentino, al igual que Lucas, que se ha entrenado sin ningún tipo de problema y va a ser titular en el centro de la zaga junto a Stefan Savic. Un par de dudas en el equipo inicial, que va a estar formado por Oblak en portería, Arias, Savic, Lucas y Felipe en defensa, Rodri, Saúl y Lemar tienen hueco en el centro del campo y Griezmann en punta de ataque. En el medio podría tener la posibilidad a Thomas y Saúl pasaría a jugar en una de las bandas y en punta de ataque Correa, Kalinic e incluso Gelson se juegan la punta de ataque junto a Antoine Griezmann. La lista de convocados la va a dar Diego Pablo Simeone esta misma tarde.
Gracias Bonilla, siempre es interesante escuchar al comandante colchonero referirse a los estilos en el fútbol.
No, yo no defiendo ningún estilo en concreto, yo simplemente comento lo que veo. El estilo, ustedes son los que posicionan a un equipo o a un entrenador en determinado lugar. Yo entiendo de que el fútbol es maravilloso porque hay distintas maneras de jugar y nadie tiene la verdad. La verdad sigue siendo el ganar.
Enfrente estará el Leganés de Pellegrino en posiciones de descenso, pero dos victorias consecutivas en casa frente al Barça y ante el Rayo. Se deshace en elogios el técnico argentino sobre Simeone.
Yo nunca veo que el Atlético de Madrid no tenga conceptos para tener el balón. El Atlético de Madrid es un equipo que tiene mucha capacidad para tener el balón, para moverlo, para presionar, y es un equipo completo. No es que le falte un ojo. No, cuando uno habla de algo, pareciera que te faltara un ojo, ¿no? Y los equipos que tienen el balón, digamos, a veces se sienten más cómodos defendiendo con el balón, porque es la preponderancia de sus jugadores, ¿no?
También necesita los dos ojos Mitchell, entrenador del Rayo, para intentar batir al líder de Primera División, el Barcelona, que mañana visita Vallecas.
Este tipo de partidos todos sabemos que vamos a estar en boca de mucha gente, que todo el mundo va a ver el partido, entonces es un aliciente más. No, ya te he dicho, no tenemos nada que perder y muchísimo que ganar, y la realidad es que todo el mundo espera que el Barcelona gane el partido. Entonces, bueno, eso nos tiene que dar la motivación suficiente para afrontarlo como es, un partido muy importante, muy difícil.
Queda pendiente para el domingo el Huesca-Getafe a las 6:30 y también el domingo derbi histórico en segunda, Alcorcón-Majadahonda. Cristóbal Parralo va a estrenar renovación en el banquillo alfarero.
Es una propuesta que nos hizo el club para poder, pues estamos contentos ambas partes de estar juntos y la idea es, pues bueno, dar un poco de tranquilidad y seguir el proyecto como... seguir el proyecto de la mejor manera, ¿no? También hay pendiente pues algunas renovaciones de jugadores y bueno, yo creo que lo que han querido también es empezar por el entrenador.
Baloncesto esta tarde, Euroliga en Lituania, Zalgiris, Real Madrid, Pablo Laso, entrenador.
Todos son diferentes, pero este nos obliga a dar un paso adelante si queremos ser competitivos y si no queremos caer en un equipo como el Zalgiris, que ha dominado al Fenerbahce y que tuvo muchos minutos al Baskonia contra las cuerdas, con lo cual vamos a tener que adaptarnos rápido a otro tipo de juego de baloncesto que bueno, pues que está yendo muy bien.
En la Liga CB mañana Fuenlabrada Barcelona y el domingo Estudiantes Juventud y Real Madrid Andorra. Y cerramos con un apunte de motor: el madrileño Jorge Martín puede ser campeón del mundo de Moto3 este fin de semana en Malasia. Necesita un pinchazo de los rivales, los italianos Bezzecchio y Gian Antonio.
Onda Madrid, las noticias de las dos. Patricia Fernández.
Y un día más, nuestra agenda cultural con María José Francisco. Madrid se rinde a un genio de las letras, Miguel de Cervantes.
Trasladándonos su obra, Vida e Infancia, en la casa natal del escritor en Alcalá de Henares. Allí se recrean los distintos ambientes de una acomodada casa de los siglos XVI y XVII. Dos plantas y en ellas comedor, cocina y habitaciones en torno a un patio de columnas y en él un pozo que abastecía de agua a la familia. Rosa Saldaña, historiadora del centro.
Bueno, este museo se inaugura como tal en 1956, con lo cual sí, es una reconstrucción de los años 50, respetando ciertas partes como son el pozo y un muro que tenemos en una de las salas.
A Alcalá, una vez más, con el don Juan Tenorio.
Primera vez que se representa tras la declaración de fiesta de interés turístico nacional. Podemos disfrutar de dos representaciones de la obra estrella de Zorrilla, tal como se viene haciendo desde 1984. Hoy y mañana, a partir de las 8 de la tarde, Fran Perea y Luz Valdenebro como protagonistas de un montaje que incorpora música en directo y, como dificultad añadida, el verso. Yayo Cáceres es su director.
Es un montón de letra y el verso exige una disciplina de trabajo porque tiene que sonar y a la vez parecer que no suena, ¿no? Y entonces la palabra en ese sentido se transforma en música, en ritmo. El verso lo es todo, es una aparente cárcel donde si uno aprende a moverse con libertad es la mayor libertad de todas. Entonces yo creo que el verso es una bendición poder decir verso.
La danza contemporánea estos días tiene un nombre, Soltís.
Es la coreografía de Blanca Lee en los teatros del canal, una reflexión sobre el medio ambiente, un homenaje a la humanidad y los elementos naturales, la conservación y la destrucción. En las metrópolis, en las profundidades de los océanos, en los espacios silvestres, la belleza del cuerpo escenificando la relación ambigua y compleja que mantenemos con nuestro entorno.
Y música controvertida en un viaje sensorial.
En la celebración mañana del Festival Sensation Race en IFEMA, con capacidad para 20.000 personas, llega ese gran show de la música dance. Grandes figuras del sonido electrónico, efectos de agua, luz y sonido, en una convocatoria a la que hay que acudir vestidos de blanco.
Una niña triste.
triste en el espejo me mira prudente.
Mujeres por la revolución energética.
Una convocatoria de Greenpeace denominada Enérgicas, que reúne a mujeres artistas para reivindicar una transición energética justa. 7 horas de música en el concierto del domingo a las 5 de la tarde. Sara Pizzinato es responsable de energías renovables de Greenpeace.
Sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos.
Rebeca Jiménez, Melo Moreno, Carmen Boza o Rosalén forman parte de ese cartel.
Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta.
Son las 3 de la tarde y en 3 minutos Marta Zúñiga resume lo más destacado de este viernes 2 de noviembre.
La abogacía del Estado dependiente del Gobierno pide 12 años de cárcel para el ex vicepresidente de la Generalitat para Oriol Junqueras, 11 años y medio para 5 excunsellers, 10 años para Carme Forcadell y 8 años para los Jordis, todos ellos por un delito de sedición en un gesto en el que se desmarca de la Fiscalía. A diferencia del Ministerio Público, la abogacía considera que los hechos no pueden ser calificados de rebelión al no haberse producido la violencia necesaria para lograr la independencia de Cataluña. Las reacciones no han tardado en llegar. Pablo Casado, presidente del Partido Popular, ha dicho que no va a tolerar que el Ejecutivo ponga en jaque la dignidad de España por mandato de los golpistas. Desde Ciudadanos, Inés Arrimadas habla de llamada de gracia de Sánchez con los golpistas.
Los delitos que han podido cometer los independentistas se están encontrando con la inacción o con la complicidad del Gobierno de España, que no solo no hace nada, sino que encima entorpece la labor de la abogacía del Estado para conseguir que quien haya hecho algo mal tenga las repercusiones penales que marca nuestro Código Penal.
¿Qué habrá hecho el señor Sánchez o su gobierno o la ministra para que hoy la abogacía del Estado haya rebajado la pena que pide la Fiscalía para los golpistas en Cataluña? Creo que muchísimos españoles hoy estamos viendo con tristeza cómo se confirman las sospechas. Se confirma la sospecha de que Sánchez está dispuesto a hacer cualquier cosa por seguir un cuartito de hora más en Moncloa.
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, niega que haya gestos a los independentistas en la decisión de la abogacía del Estado.
Por lo tanto, no se trata de gestos. Se ha realizado desde la profesionalidad de la Abogacía General del Estado, basándose en criterios y parámetros estrictamente técnico-jurídicos.
Entre tanto, el presidente catalán, Quim Torra, expresa su inmensa indignación ante unas interminables penas, ha dicho, acusando al presidente del Gobierno de ser cómplice de la represión y de haber perdido una oportunidad de oro.
Que la abogacía de l'Estat acusi de sedició.
Que la abogacía del Estado acuse de sedición en lugar de rebelión no es un gesto, es un menosprecio absoluto.
Absolut. ¿Algú creu que demanant...
¿Alguien cree que pidiendo 200 años de prisión para los líderes independentistas desaparecerán los más de 2 millones de personas que quieren una república?
La república catalana.
El gobierno no ha cerrado hoy la puerta a que los restos de Franco puedan ser inhumados en un lugar privado de la cripta de la parroquia de la Almudena. Eso sí, siempre que se garantice que el dictador no pueda ser enaltecido ni homenajeado de ninguna manera. Y en las cosas de Madrid les contamos que un socavón de unos 25 o 30 metros cuadrados y de casi 3 metros de profundidad, al parecer provocado por la rotura de una tubería de agua, obligado a cortar la calle Marqués de Corbera en el barrio de La Elipa. Se ha desalojado un edificio de viviendas de 5 alturas que se encuentra en una situación peligrosa, hablan los vecinos.
Nos ha dicho otra chica de aquí del barrio que había sido por un problema en una tubería. No sé si el socavón ha venido a estallar o lo han tenido que abrir para arreglarlo.
Gracias a los bomberos, a un amable bombero que había por ahí, he podido sacar el gato.
Habiendo agua me tocó cerrar el bar.
y pues estoy a la espera de que esto se solucione.
Pues el cierre nos ha fastidiado, pero bien.
Y decimos adiós, Patricia, al actor Álvaro de Luna. El intérprete ha fallecido en su casa de Madrid a los 83 años. Sus restos mortales son trasladados al tanatorio de la M30.
Gracias, Marta. Así terminamos la próxima cita con la información en Onda Madrid en el boletín de las 4 y a partir de las 8 en el enfoque con Félix Madero. Quique Viso ha estado a los mandos en la parte técnica, en la producción y coordinación. María José Francisco. Ahora se quedan con Javier Peña y con Madrid Trabaja. Disfruten del fin de semana.